Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hasta la 1 de la tarde. Vamos a estar aquí todo el equipo compartiendo un ratito de radio con todos ustedes. Y ya tenemos nuestra mesa de tertulia de mediodía perfectamente organizada. Vicente Olaya, muy buenos días.
Muy buenos días y preparado para el calor de mañana.
Bah, ya estamos, ya estamos. Ya estamos todo el mundo aquí volviéndonos locos.
Ahí de sahariano.
Que venga, por eso viene de negro. Con
no, mañana pone de blanco.
Nieves Ortiz, muy buenos días.
Muy buenas.
Estamos todos con la exageración del calor. Sí, es verano. Tiene que hacer calor. Es así. Eupropio Padula, muy buenas.
A mí, como sabes, que soy
atérmico.
Atérmico, a mí no era el calor. Además, mira, llevo ya 25 años en este país y llevo 25 años oyendo siempre lo mismo, que llega la ola de calor, que vamos a hacer, que nos vamos a morir, que el apocalipsis.
Ya. Mira, entre el apocalipsis, como la, la ola de frío polar,
claro,
en invierno.
Entre el apocalipsis que siempre nos dicen, nos dan los políticos, y el apocalipsis del calor, parece que estamos todo el día de apocalipsis en este país.
Y cambió, ahí está,
ayer en el La Mujer del Tiempo decía que era el calor que jamás iba a superar en España desde el principio de los tiempos. Sí. Digo, pues qué exageración, de verdad.
Venga, ya. Nos volvemos locos a la mínima.
Refrigerarse y al fresquito.
Ahí está Eupropio, con chaqueta como Antonio Martín Bomón. Antonio Martín Bomón y Eupropio Padula son los dos únicos seres humanos que aguantan con chaqueta invierno, verano, primavera, otoño.
Lo que pasa que Eupropio, que además, fíjate, como un pincel, igual que Olaya, que vais de manga larga, estamos en sitios a la fresca. Es decir, que tenemos aire acondicionado tanto en el coche o en el taxi, en los sitios habituales de trabajo, pero hay muchísima gente que está expuesta en la calle trabajando al sol, a puro sol, gente que se dedica a la limpieza viaria o que con trabajadores de la construcción, ahí se ve
que manda con cuidadito.
Ya, pero es que ellos sí que tienen derecho a quejarse, porque su trabajo sí que a mí me parece lo más duro. ¿Y os imagináis las personas que asfaltan las carreteras en estos días?
Y sabes que tiene que hacerlo con calor, con frío no vale, no puede hacer frío cuando asfaltan.
Pues mira que es incómodo el asfalto, que ya de por sí aporta un calor extra.
Brutal.
Tremendo. Bueno, tenemos muchísimas noticias que comentar. Tenemos un informe de calidad del aire que se está presentando en estos momentos, del que vamos a tener que hablar. Tenemos que hablar de los funcionarios estatales, que cada vez son menos. No sé si esto es bueno o es malo. Tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero hay una noticia. Miren, en unos días empezamos por cosas que son más sociales, más económicas. Hoy vamos a empezar por el mundo del corazón, pero porque nos interesa el fondo de la cuestión. Aquí me han apuntado. ¿Saben ustedes que este fin de semana se ha casado Belén Esteban? Pues yo no tenía ni idea. Debo ser un extraterrestre, pero me he enterado hoy.
No te enteras
este fin de semana pasado.
Que Pilar Rubio se ha casado. Eso sí lo sabían. ¿No?
Pilar Rubio sí. Pero Belén Esteban, ¿pero cuántas veces se ha casado esta chica ya?
Tres, ¿no?
No pues tengo ni idea. Como se casa tantas veces, pues yo ya me pierdo completamente. Pero hoy el follón viene montado, no tanto por la boda, que vaya usted a saber, no sé ni cómo ha ido vestida ni nada, sino porque por lo visto le han hackeado el móvil. El móvil donde ella tenía sus fotos de su boda, bueno, pues alguien le ha hackeado el móvil y le ha robado estas fotos, supongo que con intención de venderlas al mejor postor.
Evidentemente.
Y claro, hemos querido saber si es o no fácil hackear un móvil. Claro, de esto ni Nieves, ni Vicente, ni Eupropio, ni yo tenemos ni la más mínima idea.
No.
Siempre nos dice, cuidadito con el móvil, que el móvil puede convertirse en un arma de doble filo. Y por eso hemos invitado a que se una un ratito a nuestra tertulia a Andrei Badea, que es hacker de la empresa Secure It. Creo que se dice así, ¿no, Andrei? Sí, sí. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues si te queda bueno.
Es responsable del área de hacking de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Cuidado, o sea, todos de pie. Sí, señor. Andrei, a ver, la pregunta básica. ¿Es fácil hackear un móvil?
Sí.
Sí, o sea, así de claro. ¿Pero es fácil para un profesional como tú o cualquiera podemos aprender a hackear un móvil?
A ver, depende de ¿qué queremos decir por hackear un móvil? ¿Tener acceso?
Tener acceso y robar unas fotos.
Vale, pues eso, a ver, para un profesional es súper fácil, pero incluso un usuario normal lo puede hacer, hay miles de formas. ¿Vale?
Sí, como sea, es que claro, esto tiene mucho peligro. Porque claro, ¿cómo se hackea un móvil? Estamos enseñando al personal cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí mi móvil y vale. Tú estás enfrente de mí.
Vale.
¿Tú qué necesitarías para hackearme el móvil? ¿Tener acceso a él o puedes hacerlo a distancia?
A ver, se puede hacer a distancia. O también se puede hacer, pues, no tener acceso físico, sino si lo dejas desatendido unos momentos, pues, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando del WhatsApp, por ejemplo, si tú lo dejas, aunque tenga huella o contraseña o lo que sea, pues, si yo me sé tu número de teléfono, pues yo lo pongo en mi teléfono, como si hubieras tú cambiado de dispositivo, lo puedo poner, activar la cuenta de WhatsApp, y claro, te mandan un mensaje SMS para la confirmación.
Sí.
Pero también, claro, si tú tienes el teléfono bloqueado, yo no puedo ver el SMS.
Ya.
Pero lo puedo hacer a través de una llamada. Y sí que sí puedo coger la llamada, escuchar el código y ya pues tu WhatsApp es mío.
Dicho así parece...
Parece súper fácil.
Parece muy sencillo. Es no una... lo sé si es tanto.
Sí, es una forma de miles de formas de hacerlo. También... podemos hablar de vulnerabilidades de la aplicación, como la que está recién salió el mes pasado.
Sí.
Una vulnerabilidad del mismo WhatsApp que te permite, a ver, en palabras técnicas, es ejecutar código en un dispositivo por una videollamada del WhatsApp. Aunque contestes o no, te puedo llamar y luego ejecutar o instalar un pequeño programa para espionaje y tal y no sé qué, en el dispositivo. Entonces,
o sea,
puedo tomar el control.
Que entiendo que si yo recibo una llamada a través de mi WhatsApp de un número que no conozco...
Aunque contestes o no.
Aunque conteste o no conteste, puedo estar siendo hackeada en ese momento.
Sí. De hecho, si no tienes la aplicación actualizada, hay muchos dispositivos que... hoy día siguen vulnerables.
Y una vez que tú entras en mi WhatsApp, ¿ya tienes acceso a todo lo que yo guardo en mi teléfono móvil?
Claro.
A mis fotos, a mis contactos, a mis notas de voz, a todo.
Ubicación, correos electrónicos, agenda, calendario.
¡Madre mía! ¿Y qué es lo que hay que hacer para que no puedas hacerme tú esto? ¿Hay algo que yo pueda hacer?
Pues en principio, securizar el teléfono, cifrarlo. Actualizarlo siempre, que se nos pasa muchas veces que no lo conecto, o sea, los teléfonos se actualizan muchas veces conectándose a la wifi de casa. Se nos olvida un mes o no pasamos por casa, entonces pues en ese mes si ha salido una vulnerabilidad y no se actualiza, pues seguimos siendo vulnerables.
Ya, yo tengo curiosidades.
A ver, Belén variadas. Esteban ha ido a la comisaría a denunciar que ella fue víctima de un pirateo de su móvil, que le han hackeado el móvil porque ella se ha dado cuenta de qué manera alguien que ha sido víctima de un tipo de hacker de este tipo, ¿no? De este hackeo, se da cuenta. O sea, Belén Esteban, ¿en qué momento detectó que efectivamente alguien se estaba metiendo en su WhatsApp o es que directamente o de una forma automática esa persona, ese topo, ese atacante empieza a mandar mensajes al resto de sus contactos? ¿O cómo me doy yo cuenta si tú me has pirateado mi móvil?
Pues seguramente, a ver, en este caso, seguramente el WhatsApp no le funcione porque no funcionan dos dispositivos móviles a la vez. O es que si funciona, te aparece arriba. Hay una sesión iniciada en el ordenador.
Y tú no los estás usando, por lo tanto, alguien lo está haciendo por ti.
Claro.
O sea, atención, si vamos a entrar en nuestro WhatsApp, el WhatsApp no nos funciona o aparece ese mensajito diciendo exactamente arriba que ese WhatsApp está siendo utilizado en ese momento, ¿no?
Y dime una cosa, ¿tenéis alguna cifra, alguna estadística de cuántas personas pueden estar en este momento, por ejemplo, hackeada en España? ¿De cuántos teléfonos se pueden estar hackeando diariamente, cotidianamente? Para tener idea un poco del peligro, vamos, real.
En España no sé decirte un número, te lo puedo decir globalmente.
¿Globalmente?
No sé, unos 1.000 millones.
¿1.000 millones de móviles en el mundo se están hackeando? Un momento, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque tenemos a nuestra compañera Neus Cerdá, que está asistiendo a esa rueda de prensa donde se está haciendo público un informe sobre la calidad del aire. Neus, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, sí, Eli. Acabamos de conocer el informe anual que realiza Ecologistas en Acción. El balance que se hace en 2018 es positivo, ya que se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación, y esto se debe a que el año pasado fue un año muy húmedo. Y pese a esta mejora, todavía 15 millones de personas aquí en España respiraron aire contaminado. Estas son las dos conclusiones principales que nos ha dado a conocer Miguel Ángel Ceballos, que es el coordinador del informe y que me acompaña en estos momentos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Efectivamente, durante el año pasado pues ha habido una mejoría de la situación. Estamos hablando pues de 15 millones de personas que aún así hemos seguido respirando aire por encima de lo que permite la legislación, aire contaminado por encima de lo que permite la legislación, pero también hay que recordar que la legislación es poco estricta, y si nos atendemos a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en realidad seríamos 45 millones de personas las que hemos respirado aire de mala calidad durante el año pasado, es decir, prácticamente la totalidad de los españoles.
Miguel Ángel, ¿por qué dices que nuestra legislación, digamos, es demasiado permisiva, por lo que entiendo, con el tema de la contaminación?
Pues efectivamente, sí, tenemos límites legales, por ejemplo en partículas, que es el contaminante más peligroso para la salud, que duplica lo que permite la legislación a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, si lo que nos preocupa es la salud de las personas, la salud pública, tenemos que atender, por supuesto, a lo que nos dice la normativa, pero también a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que debe ser un aire saludable para evitar que enfermemos.
Si hablamos de 40 millones de personas en nuestro país que estamos respirando aire nocivo, esto nos preocupa mucho. No solamente estamos hablando de grandes ciudades, estamos hablando también de pequeñas poblaciones.
Estamos hablando de la práctica totalidad del país, es decir, cuando nosotros en verano nos vamos a una zona rural para respirar aire puro, lo que estamos haciendo es respirar un aire incluso más contaminado que en la ciudad, en la medida que la contaminación urbana o la contaminación industrial no conoce fronteras y se mueve de las ciudades al campo, y en verano esto se nota mucho porque tenemos un contaminante muy importante en esta estación, que es el ozono, que afecta sobre todo a las zonas rurales. Por lo tanto, nadie se libra de la contaminación atmosférica en estos momentos en España ni en el mundo, y la única forma pues de resolver esta situación evidentemente es emitir muchos menos contaminantes a la atmósfera.
En este informe que habéis dado a conocer, Miguel Ángel, ¿solamente planteáis los datos o dais también posibles soluciones?
No, nosotros hacemos un resumen también de las propuestas, que no son nuevas, porque esta es una situación que arrastramos desde hace muchos años, y evidentemente si el problema está en la quema de combustibles fósiles, en el transporte o en la industria o en la producción de electricidad, pues la solución necesariamente pasa por reducir la quema de carbón, la quema de petróleo y la quema de gas, para bueno procurarnos todos los servicios y cubrir todas las necesidades. Tenemos que conseguir movernos de forma menos contaminante, utilizando medios de transporte como el transporte público, la bicicleta, o simplemente caminar en las ciudades en las distancias más cortas, pero también tenemos que ser capaces de producir electricidad o de producir todo tipo de bienes de consumo utilizando energías renovables en lugar de que con carbón, con petróleo y con gas, pues que son combustibles que no solamente producen cambio climático, sino que también empeoran la calidad del aire que respiramos.
Miguel Ángel, mi compañera Nieves Ortiz quiere hacer una pregunta.
Sí, hola, buenos días, Miguel Ángel. Este estudio que habla de toda España, me gustaría saber si también enfatiza en Madrid en particular. Es decir, ¿Madrid está peor a nivel de contaminación que otras zonas de nuestro país?
Bueno, Madrid, en lo que se refiere al contaminante típico de los tubos de escape de los coches, que es el dióxido de nitrógeno, es con diferencia la ciudad que está peor en España. Por ese motivo, precisamente hay que adoptar medidas incluso más drásticas que en otras ciudades, porque es de las ciudades más contaminadas en este momento en Europa también, en lo que se refiere a este contaminante. Detrás iría Barcelona también, evidentemente, y luego ya estarían pues algunas ciudades de tamaño medio como Granada, que también pues durante el año pasado incumplió el límite legal de dióxido de nitrógeno.
Bueno, tendremos oportunidad de leer ya pormenorizadamente este informe que se acaba de presentar, que acaba de presentar Ecologistas en Acción y cuya coordinación ha corrido a cargo de Miguel Ángel Ceballos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No es una buena noticia la que nos das. Menos contaminación, pero así todo seguimos pasando muy por encima de lo que es recomendable y por lo tanto habrá que poner medidas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, compañera Neus, que nos vemos aquí en la redacción. Gracias a los dos. Bueno, enseguida comentamos el tema de la calidad del aire, pero vamos a seguir hablando con Andrei Badea del tema del hackeo del móvil, que a mí me ha dejado muy preocupada. Miles de millones de móviles en este momento están siendo hackeados. ¿Normalmente para qué se hackean, Andrei? ¿Para utilizar los datos, para venderlos? ¿Para qué?
Sí, a ver, depende. Hay diferentes... principalmente espionaje industrial entre las empresas. Puedes llegar a hablar de gobiernos y cosas así. Pero normalmente son para utilizarlos o para robar las tarjetas que tenemos, o las cuentas bancarias, o las fotos. Bueno, si se hace de una forma global, pues claro, no puedes ver todas las fotos de todas las personas.
De todo el mundo. Es imposible. Efectivamente.
O se pueden infectar y utilizar como zombies, bots, para atacar otro tipo de infraestructura, cosas así.
Pero qué miedo a esto, de verdad. Yo estoy, mira Olaya, qué cara está poniendo. Bastante, Olaya, que te pueden hackear el móvil.
Eso, me sale mucho en el móvil eso de otra cuenta abierto su...
¡Uy, madre mía!
Yo quería hacerle, otra pregunta. Dime una cosa, en relación a todo esto hackeaje prácticamente internacional, ¿cómo se preparan las fuerzas de seguridad? Porque yo entiendo que, por ejemplo, la policía, la Guardia Civil, tienen centros ya preparados para defendernos de este tipo de delitos informáticos y digitales. ¿Tú crees que estamos suficientemente preparados? ¿O que vamos por atrás del avance tecnológico?
A ver, siempre, o sea, la vacuna se hace después.
De la enfermedad. De la enfermedad. Claro.
Pero ¿cuánto después?
A ver, normalmente, no son las fuerzas del Estado que nos tendrían que defender, sino los mismos fabricantes de las aplicaciones.
Ah, vale.
A ver, nosotros no, o sea, no sé vosotros, pero no trabajamos con secretos de Estado ni nada parecido. Vale. Entonces, pues son los mismos fabricantes que arreglan las vulnerabilidades, sacan actualizaciones y tal. Claro, el problema yo creo, el mayor problema yo creo que es el usuario, porque aunque te sale en el teléfono que puede contener virus o algo así, pues le damos que sí, muchas personas, o sea, pasamos un archivo por WhatsApp y lo abres. La mayoría de las veces.
¿Sí?
La mayoría de las veces. Abrimos cosas sin leer o sin... O
sin saber.
El reflejo de darle al verde o lo que sea.
O te llega la llamada de alguien que no conoces. Yo, por ejemplo, ya por costumbre no contesta ninguna llamada, por ejemplo, de número
de oculto. Pero igual, te está diciendo que aunque no coges el teléfono, te lo puedes tan fastidiar. Sí, ¿y con el teléfono apagado, Andrei?
Claro, es... ahí ya no se puede hacer nada.
Ah, vale. O sea, que hay que apagar los teléfonos siempre que no los vayamos a utilizar. Ya de entrada, ¿no? Digo yo.
Sí.
Bueno.
Es bastante incómodo.
Habrá gente que tenga varios teléfonos, ¿no? Gente muy importante. Sí. Que de pronto esté modificando su número. Bueno, sé que Belén Esteban, que me lo empolga, como veníamos a la tertulia.
Te veo muy preparada con Belén
Esteban.
No,
que le gusta. Pero diré que Belén Esteban, claro, se ha visto obligada a cambiar de número.
Hombre, claro.
Porque ante esto,
claro,
se ha visto obligada. Pero entiendo que habrá gente, ¿no? Ajá. Que utilice varios números con cierta frecuencia para efectivamente evitar ser ciberatacado.
Sí, a ver, el número de teléfono no es la principal vía.
Yeah.
Aunque sí, por ahí se pueden también clonar las tarjetas, la tarjeta SIM. Dejas lo que yo estaba diciendo antes, dejas el teléfono a todo el mundo o lo dejas encima de la mesa, pues en un momento la puedo sacar, la puedo clonar y ya cuando tú no estés activo o estás en un túnel o algo así y no estés activo en la antena, pues puedo utilizar tu identidad.
¿Tú qué seguridad llevas en tu móvil? No, es para copiar, más que nada. Quiero decir, ¿tu móvil es más difícil de hackear que el mío? Seguramente sí, ¿no?
Sí, seguramente sí.
¿Por qué? ¿Qué le has hecho?
Danos algún secreto, hombre.
No, a ver, los móviles...
Un spoiler.
Ahora, a ver,
tiene... Es de huella, que lo estoy viendo ahí, la huellecilla.
Ya.
Son, sobre todo, actualizaciones. Luego, los móviles tienen... Bueno, este o toda la gama, lo que viene a ser Samsung o tal.
Sí.
Hay, pues, un coprocesador, hay Knox, que es como un pequeño... un pequeño espacio dentro del teléfono que es el espacio más seguro, que aunque consigan acceso al teléfono, necesitan una verificación adicional para poder entrar en ese espacio. Pues ahí es donde tengo yo las cuentas
bancarias. Hay modelos de móviles más fáciles de hackear que otros, marcas más fáciles de hackear que otras o no.
No se trata de marcas, sino se trata de cómo de antiguo es el teléfono.
Ya, o sea que hay que tener un teléfono moderno, estarlo actualizando constantemente.
Sí.
¿Y cambiar las claves así con frecuencia también o no?
Sí, claro, eso es también muy recomendable. Y no utilizar la misma en muchos sitios.
Porque... O sea, lo que no hago yo.
Sí, en fin, no despistas, Ortiz, no despistas.
Pero lo voy a hacer ahora mismo.
Ahora mismo. Andrei Badea, hacker ético, hacker bueno. Esto ya lo hemos explicado muchas veces en este programa, que hacker no significa ser malo. Hay piratas informáticos y hackers.
Claro.
En este caso, ¿no? Y tú eres hacker de la empresa Secureit, eres responsable del área de hacking de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Hay que ver, estas cosas no existían hace nada y ahora ya hay un colegio, una asociación profesional. Es increíble. En fin, que estamos vendidos, compañeros, que yo después de hablar con Andrei no me quedo nada tranquila, al revés, me quedo peor de lo que estaba, pero está bien saberlo. Menos mal que no somos Belén Esteban.
Estar en alerta.
Y que la foto que llevamos
creo que le ha costado la boda y ella pretende que a través de la exclusiva pues coste
exclusiva que le han fastidiado.
Oye, que me gustaría,
de momento no han salido las fotos, pero ahí está hecha la denuncia, o sea, que en poder de alguien están.
Bueno, yo por 80.000 euros le doy el teléfono directamente con las claves.
Bueno, pues importante saber que nos pueden hackear el teléfono, que no hace falta ni siquiera que la persona esté al lado. La persona que le ha hackeado las fotos a Belén Esteban, Andrei, no hace falta ni que estuviera a la fiesta.
No
lo ha podido hacer tranquilamente desde su casa.
Sí.
En fin, qué mundo este, señores. Yo creo que era mejor cuando teníamos que marcar
la
ruedecilla.
Me encanta
teléfono,
la tranquilidad con la que nos ha dicho todas estas cosas, Andrei.
No, porque él está muy tranquilo.
Está súper tranquilo.
A ver, ¿qué es el guapo que le hackea a él?
A mí me gusta que esté tranquilo porque es la empresa
sereno,
que vigila mi casa. Con lo cual estoy encantado.
Perfecto. Andrei, que ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que hemos aprendido mucho. Y nada bueno.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persecuchen.
¿Tecnología?
Persecuchen.
¿Diseño?
Persecuchen.
¿25 años de garantía?
Persecuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecuchen en persecuchen.com. Persecuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Factory
sofás 50%. Director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, ven ustedes la tertulia paralela que tenemos aquí a cuenta del hackeo de los móviles. Olaya se ha quedado pálido directamente.
Sí, eso, ese mensajito de que han abierto tu sesión en otros sitios me sale mucho.
Ya.
Una vez me hackearon el Facebook y lo tuve que cambiar.
Ahí va.
Porque ponían unos mensajes brutales. Y entonces sí, tuve que... Lo que pasa es que luego cambié las claves y ya no me acordaba y entonces...
No hay problema.
Eso pues no puede ser.
Dices, una amiga mía que es periodista se borró de Facebook porque en los mensajes que ella mantenía privados, que se supone que son privados, alguien los hizo públicos. Fue un fallo del sistema, al parecer, y entonces se publicó todo lo que ella tenía en privado.
No, a mí me metían cosas que yo no escribía. Que yo no escribía y lo borré directamente.
Que estamos vendidos, señores. En fin. Y estamos muy vendidos con lo de la calidad del aire, que no hemos comentado. A mí me ha impresionado que nos digan desde Ecologistas en Acción que según el último informe que han elaborado sobre la calidad del aire en España, 40 millones de personas, prácticamente todas, estamos respirando aire que es malo para nuestra salud.
Bueno, pero yo creo que este es un problema que llevamos, del cual llevamos ya hablando muchísimos años, ¿no? Sí. Lo que no tenemos soluciones, es decir, a pesar que se han firmado acuerdos por el cambio climático, por el acuerdo de Tokio, que luego hasta cuándo, yo creo, este es mi punto de vista, las grandes potencias, estamos hablando especialmente de China, Rusia y Estados Unidos, no tiene ninguna intención de cambiar sus normas, especialmente a nivel industrial, y yo creo que estamos vendidos, sinceramente, no hay ningún cambio. Es verdad que en las ciudades podemos hacer cosas, como se intentan hacer prácticamente casi todas las ciudades más importantes, pero la realidad, que los informes luego que llegan, como este que estás comentando, Eli, nos dicen que realmente no sirve para nada, porque parece que todos estamos respirando aire malo, y que por lo tanto todos tenemos más opciones que en el pasado a tener más cáncer, etc. Fíjate, a subir todas las consecuencias de la contaminación.
Fíjate, siempre pensamos en componentes pues CO2, demás, quiero decir, componentes volátiles. Yo el otro, no sé si esto lo he contado ya en otra tertulia, pero yo el otro día escuché un informe que me dejó los pelos de punta y que hablaba de los plásticos, de las micropartículas de plástico que no solamente ingerimos comiendo pescado, que a su vez ha ingerido plástico en los mares, sino que también la respiramos. Y lo que decía este informe, que por término medio, el equivalente al plástico que ingerimos cada persona a la semana es equivalente a comernos una tarjeta de crédito. ¿Qué os parece? Bueno, yo estoy espeluznada. Digo, o sea, yo todas las semanas me como una tarjeta de crédito tremendo.
Yo leí que a lo largo de un año, ¿cuántos kilos de insectos nos comemos?
Bueno, pero los insectos son sanísimos. ¿Cuántos?
5 kilos.
Venga ya, eso serás tú. Eso es que tú comes 10 por mis 5 kilos. Yo no como 5 kilos de insectos ni a tiros.
Yo voy por la calle con la boca cerrada.
¿O estás muy camuflados debajo de las hojas de lechuga?
En la calle.
Tú cuando sales del jardín, ¿ves los mojitos? Le dices, mira los mojitos, que le gustan. Claro,
te comes la rata de Valdezarza.
Bueno, pues sí, la rata de Valdezarza, que hemos hablado. Y vaya problemón tiene en Valdezarza con unas ratas que atacan a los gatos. Imaginaos el tamaño de las ratas, ¿eh? increíble. 6 meses llevan denunciando esto al Ayuntamiento de Madrid y no hay manera de que le pongan, en fin,
yo de todas formas
coto.
Que tienen respecto a la contaminación, mucha implicación al pueblo, a la ciudadanía, y por más que tú intentes hacer, yo reciclo todo de todo. Pero
ya,
vamos
ya,
a ver dónde está el problema, en que yo recicle o en que no haya tanto plástico.
Repito,
ejemplo,
hasta
¿no?
cuando no hagan algo serio los países que tienen que comprometerse, yo creo que el mundo está absolutamente vendido. Ahora mismo se están sacando algunos informes sobre Groenlandia, sobre la capa de hielo este permanente, y prácticamente en 4 días, por una ola de calor que ha habido, prácticamente ha desaparecido, cosa que no ha pasado nunca. No sé, yo creo que realmente estamos en una situación muy complicada. Y yo creo que todos podemos hacer algo, somos un granito en la arena, que podemos hacer algo, pero en fin.
Claro, lo que pasa es sí,
que
él, perdona,
Miguel de Ecologistas,
sí,
ha dicho
Miguel Ángel,
no sé si lo ha dicho Miguel Ángel o Neus, pero sí que las conclusiones del informe hablaban de que se había reducido la contaminación en parte, pese a que estaba a 45 millones de personas, y que el año pasado había sido muy húmedo. A mí, yo no recuerdo que el año pasado fuera tan húmedo, ¿no?
Yo es que ya te digo, tengo memoria de pez. Yo a mí no me pregunto lo que pasó hace 2 meses porque se me ha olvidado completamente.
Es que fue
no,
muy, decía muy que húmedo fue el anterior, yo creo. Sí. No el pasado, ¿no?
Claro, es que, claro, pero los informes van con un año de retraso, es decir, el informe que se presenta ahora es de 2018.
Como la declaración de la renta.
Exactamente. Bueno, que es verdad que hay que tomar medidas, pero claro, luego todo esto tiene consecuencias económicas. Y claro, queremos unas cosas y queremos las otras también. Por ejemplo, es verdad que hay que reducir las emisiones de gases contaminantes de los vehículos, por ejemplo. Pero es que al mismo tiempo, por ejemplo, hoy hay una noticia que publica tu periódico Vicente El País, la fabricación de vehículos acumula 7 meses de caída. Claro, estos son muchos empleos en nuestro,
pero
en nuestro país.
¿Pero compras o no te lo compras?
Claro.
Esperas a ver cómo va la tecnología, si baja el precio, porque además el precio de los coches eléctricos va a caer al aumentar la demanda.
Sí,
suponemos.
Al pedir más, habrá más oferta.
Sí, pero al mismo tiempo las empresas tienen que hacer una serie de inversiones importantes para cambiar todo lo que es su línea de fabricación.
Hombre, yo, por ejemplo, este fin de semana, desde el viernes he estado en París por tema de trabajo. Y en París, por ejemplo, están trabajando muy duro para que esto ocurra. Por ejemplo, París es una ciudad que se está preparando y ya tiene prácticamente, no toda, pero casi toda la ciudad preparada con, ¿cómo se llaman? Para cargar los coches eléctricos.
Sí. Bueno,
en Madrid yo no he visto ni uno. Supongo que habrá alguno.
Había
en París, por ejemplo,
había
se está
uno
preparando.
En la Plaza de Independencia y lo han quitado.
Pero lo más importante que las empresas automovilísticas francesas parece se están tomando muy en serio este cambio de ciclo. Por lo tanto, que están preparando la que será el futuro.
Pero la caída de la producción de los coches, además, también hay que tener en cuenta que cuando se pongan a hacer coches eléctricos, que se pongan a hacer coches en serio, porque ahora mismo la demanda es la que es, también se hablaba de que eso iba a tener una relación directa sobre el desempleo en muchas industrias del automóvil, teniendo en cuenta que ya no hace falta tanta gente para hacer el proceso de fabricación de los coches.
Ya, pero esas son siempre las excusas, Nieves, cuando no se quieren cambiar las cosas. Cuando una empresa, una industria no quiere hacer cambios radicales que conllevan una inversión brutal, dicen siempre que tienen que despedir gente. Fíjate por dónde, siempre.
Hombre,
el cambio de línea de producción no quiere decir que tiene que despedir a nadie. Quiere decir sencillamente que tiene que hacer una inversión importante, que luego vas a recuperar. ¿Cómo no? Porque desde luego la industria automovilística siempre ha tenido subvenciones importantes en tema de empleo y no va a dejar de tenerlo si los gobiernos deciden apostar por una energía limpia, como en el caso de los coches.
Sí, pero otra cosa es que tú luego los emplees para otra faceta, pero que en el proceso de producción de los motores de combustión actuales, a cómo es los motores de los coches eléctricos, que hay procesos de producción que no necesitan tanta gente en la cadena de montaje.
Claro.
Entonces, claro, necesitan gente, que esa gente tendrá que ser despedida o reubicada.
Bueno, o tiene que cambiar de trabajo, en fin.
Bueno, que hay que reciclarse constantemente.
Pues sí.
Por cierto, ya que hablábamos del tráfico, que sepa todo el mundo que mañana los semáforos de la A5, estos que puso el equipo de gobierno de Manuela Carmena hace nada, porque estamos hablando de
los semáforos
que están colocados
más breves de la historia.
Exactamente, se apagan mañana miércoles.
Bueno,
que lo sepa todo el mundo. No sé si
escrito,
os parece bien, mal, regular.
Mira,
¿qué hacemos con los semáforos?
A mí me parece bien, porque yo que lo utilizo mucho. tenía que pararme en el semáforo cuando antes iba directamente a la carretera, con lo cual yo tenía que parar, bueno, yo y todos los que venían conmigo, parábamos, arrancábamos, estábamos con el motor en ralentí durante 2-3 minutos hasta que volvíamos a arrancar, o los que venían por la carretera de Extremadura estaban ahí también parados. Yo creo que si quieres reducir la velocidad pones a 70, se acabó, ya no hay más, pones un montón de radares y ya todo el mundo va a 70.
Sí, no, yo creo que nadie le va a echar de menos, por lo que he oído, incluso a los taxistas que he estado preguntando estos días qué le parece y tal, parece que nadie va a echar de menos estos semáforos.
Si preguntas a los conductores, sobre todo los también, que vienen de las zonas afectadas, claro. que pasan por ahí, pues está la mayoría a favor de que los eliminen. Pero si preguntas, en cambio, a los vecinos de la zona, están encantados de haberse conocido.
En fin, un gasto inútil, hombre, tampoco estamos hablando de millones de euros, pero es un gasto inútil, al fin y al cabo, cuidadito, porque oye, aquí todos los euros cuentan, y esto de no me gasto yo aquí lo que sea, y luego para nada,
que lo han dicho. En la avenida Extremadura, que lo quieren hacer, a los que viven ahí les ha tocado la lotería, porque tienen delante de su casa un parque de 4 kilómetros por 400 de ancho, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, eso sí, pasaron unos cuantos años, pero luego pasa, el tiempo pasa volando, ¿eh?
O sea
que
no.
Que nada, bueno, que voy a acabar la tertulia con una mala noticia. Pues,
vaya.
No, fijaros, hemos hablado estos días, ayer concretamente estuvimos hablando, y bastante, porque el viernes nos pilló ya fuera de programa, de la famosa ya y polémica sentencia de La Manada, donde parece que por fin ya se ha entrado en razón, y estos bestias de La Manada que agredieron a una chica en las fiestas de San Fermín, bueno, pues ya están en prisión para cumplir los 15 años que les han caído por ala, por agredir sexualmente y violar a una chica. Bueno, pues tenemos una nueva noticia. 3 jóvenes agreden sexualmente a una menor de 14 años en la Horta de Valencia durante las fiestas de San Juan. Estamos hablando de hombres mayores de edad que agreden a una menor de 14 años. Pero, por favor, esto de las manadas, yo no sé si ha existido siempre, si ahora se denuncian más, si esto tiene un efecto contagio, pero a mí me parece de una salvajada impresionante.
Bueno, yo creo que siempre ha existido, y no solo en España, por supuesto. Esto ha existido siempre, Eli. Lo que pasa es que antes las mujeres, porque evidentemente es un fenómeno que afecta a las mujeres, por los que sabéis no reconocen la violencia de género. Es decir, siempre ha existido. Lo que pasa es que antes había muchísimas mujeres, jóvenes y no jóvenes, que no denunciaban absolutamente nada por vergüenza. Sencillamente por vergüenza. Yo he tenido un caso, yo me acuerdo todavía un caso de una amiga mía en el pueblo que tuvo una violación terrible, que no lo denunció sencillamente porque se avergonzaba, no sabía cómo decírselo a sus padres. Y esto ha pasado en todos los lados, ha pasado en todos los pueblos. Imaginaos además en el entorno rural, porque a lo mejor en una ciudad, no sé, es más fácil, ¿no?, que se denuncie de todo, pero en los pueblos, en las zonas rurales, donde todo el mundo se conoce.
Por desgracia, es que en 24 horas,
en 24 horas es el segundo
de
caso.
Otra agresión que recordás,
sí, de la playa.
De Culleras, 5 hombres que
mayores también. Mayores también.
Entonces, al final es que siempre la mujer es el sexo débil.
Claro que sí.
Pero vamos a ver, estos son normales, con perdón. No aprenden, no ven que les pueden caer. Ya digo, como no tienen ninguna empatía con la víctima, por lo menos por puro egoísmo.
Voy a ser malo y políticamente incorrecto. ¿Tú te crees que estos señores, estas manadas, estos imbéciles, estos animales, tú te crees que se pueden sentir de alguna forma acosados cuando hay una fuerza política que niegue la violencia de género?
Hombre, hay unos tribunales que te echan encima 15 años de cárcel.
Pero
hay
políticos que defiende o no reconoce estas cosas, que decir que hay mucha gente todavía que no reconoce que esto es un problema, no reconoce que hay violencia de género. Y mucha gente, te digo también, por machismo, defiende determinados tipos de actitudes en los hombres. Las cosas como son.
Pues,
es una realidad.
Es una realidad.
Pero completamente
diferente para ti, para mí, para todo lo que estamos aquí. Pero en muchos entornos, de verdad, yo creo que todavía se defiende la actitud del hombre. Pues machista, y que además hace con la mujer lo que le da la gana. Y tenemos que reconocer que existe este tipo de hombre también.
Sí,
y no solo gente como nosotros.
Eso le pasa por ir con minifalda.
Eso es que hay mucha gente así, muchos hombres así.
Bueno, pues por desgracia, hay que seguir diciendo, una, que hay que denunciar, y dos, que cuidadito con ir sola por lugares oscuros. Sí, señor, es que encima tenemos que decir estas cosas, que es tremendo, ¿no? Porque cada uno no puede ir por donde le dé la gana.
No puede ser, o sea, ¿cómo que cuidadito por ir sola?
Pero perdona, hay que decirlo porque sigue habiendo estos chalaos.
Por esto hay que seguir denunciándolo. Por esto hay que seguir denunciando contra los que no reconocen que hay este tipo de violencia, que es violencia de género, y que es un crimen, es un delito.
Bueno, hablamos, atención, esta última víctima, menor de 14 años, que fue sometida, según ha relatado la propia víctima, a tocamientos por un grupo de cinco hombres mayores de edad que la acorralaron en una calle paralela a donde se estaba celebrando la fiesta.
¿Pero cómo se pueden encontrar cinco monstruos?
Ya ves.
Es que no sé, no me entra en la cabeza.
Bueno, yo lo que nunca he entendido es eso. ¿Cómo
que
puede,
no hay un hombre ahí, o sea, no había, digamos, un ser humano.
No, ¿cómo se juntan los monstruos entre ellos? Bueno, pues eso a lo mejor es un fenómeno que hay que analizar.
La manada, porque los monstruos se juntan, se reconocen.
Porque se puede entender que entre cinco hombres puede haber uno tarado, pero que los otros le sigan el rollo.
Y necesitan al otro para demostrar que son hombres, que los vean.
Pues mira, ojalá los pille y ojalá caiga el peso de la justicia sobre ellos. En fin, Vicente Olaya, cuidadito con el móvil, no te lo dejes a mano.
Controla,
compañero, controla. Más vale prevenir antes que curar.
Bueno, de todas formas no se va a llevar nada. La foto del perro, de mis hijas.
Oye, yo que pensaba que tenías alguna foto ahí morbosilla.
Bueno, usted sabe lo que lleva Olaya en el móvil. Hasta luego, Universidad Ortiz, hasta la próxima semana. Euprepio, seguimos. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a dos.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, quédense ustedes con esta voz porque seguramente van a oír hablar mucho de ella en los próximos días. Sergio, qué bonito.
La voz de Wendy Nazaret, que nos trae en este principio de ola de calor,
sí,
la sombra de su árbol, Tree, de su nuevo trabajo, a la que nos vamos a cobijar. Un árbol, Eli, con muchas raíces, un disco con muchas raíces por las diferentes sonoridades y también por las raíces familiares que están muy implicadas en este nuevo trabajo de Wendy Nazaret.
Bueno, pues a pesar del nombre, Wendy Nazaret es belga y acaba de recibir además un premio importantísimo como mejor artista del año. Tiene más de 1 millón de visualizaciones de su canción Lisboa.
Lleva por las 2 millones.
¡Uy, madre mía!
Porque claro, esto lo ha lanzado...
No me habéis actualizado
Bélgica,
los datos.
Alemania, Portugal, por Austria, favor. Suiza, Luxemburgo y España.
Wendy, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú eres belga, pero vives en Portugal.
Sí, vivo en Portugal desde poco tiempo. Mi carrera es más en Bélgica.
Sí.
Y estaba trabajando con las canciones... Estaba en componer,
¿sí?,
en francés, más escribí un tema que se llama Lisboa.
Lisboa.
Que me doy a conocer en la comunidad portuguesa internacional.
Sí.
Sí. Y después en Portugal. Y en Portugal, deme. Sí, una visión más internacional y empecé a componer en inglés porque al inicio estaba a componer en inglés cuando a los 11 años porque tengo una abuela de Inglaterra con raíces españolas también,
sí.
un abuelo portugués, un abuelo de Argelia y una abuela de belga.
Madre
belga.
Mía, vaya mezcla.
Por cierto, esto claro. Que es Lisboa, el tema que
esto
decía ya que empecé un poquito,
sí.
El cambio de Wendy Nazaret.
Sí. Sans lendemain, on a ces mêmes grands places et grands hommes qui nous ont marqué au fer depuis Salazar, le marquis de Pompa jusqu'à nos terribles grands-pères.
Bueno, ahora llegas con tu tercer disco, Tri, que es un antes y un después en tu carrera, o es una continuación quizá más enriquecida, más rica,
sí,
de tu música.
Claro, porque al escribir las canciones para mí expresarme es una necesidad para mí de expresar sobre los secretos familiares, sobre mis raíces, es una manera de vivir. Y empecé a componer en inglés al inicio, después en francés, y con esa carrera más internacional estaba a hablar más,
sí.
Portugués.
Muy bien,
de idiomas que se entiende perfectamente.
El castellano
es entiende más, tenemos traductora que está tranquilamente
también,
de brazos cruzados, pues se le entiende perfectamente.
Intentar hablar español, y lo siento porque mi español podría estar mejor, muy
bueno.
Mejor.
Bueno, sí. Te puedo asegurar que mi francés, mi inglés y mi portugués podrían estar mucho mejor también, pero no lo están.
Mes Lisboa, sí, me dio a conocer en la comunidad internacional portuguesa, después en Portugal, y vivo en Portugal, y empecé a componer en inglés. En el inicio no pensaba a poner las canciones en inglés en un álbum. Poco a poco estaba un proceso de maduración,
sí,
de cambio interior, y todo este álbum va a hablar
hablar, sí,
de cambio interior y de maduración, y esta canción Tree,
sí,
habla de ciclo de vida, de cambio, más también de mi abuela Ángel,
sí,
que desafortunadamente
ha fallecido
en agosto, más la dio una fuerza de su positividad, de su fe, que quería partillar.
Bueno, aunque se expresa muy bien, le entendemos todo, yo creo que la mejor manera en la que se expresa Wendy Nazareth es cantando. Y da la casualidad que pasaba por aquí Christopher Henning. Hola, Christopher. Hola. Que venía con una guitarra. Ha sido la casa. Hemos dicho, mira, ¿qué pasa Christopher por aquí? Que se siente. ¿Hacemos un poquito de música en directo, Wendy, con sí. ayuda de Christopher?
Sí.
Perfecto, pues quitamos la música de fondo. Wendy Nazareth en directo en Onda Madrid.
My name is Angel, I'm 93. I'm feeling well, I'm feeling green. Planted my roots beside a stream. Cold winter night feels like the spring. And take a look at me.
Preciosa canción, ese ángel, ese tu abuela,
sí.
Porque todo el disco está dedicado a las personas más cercanas a ti. Hay canciones a tu abuela, a tus sí. hermanos, a tus padres, a tus amigas.
Sí, sí, fue siempre, siempre de esta manera que escribí canciones para hablar de mis seres queridos y para hablar de secretos familiares, también para ayudarme a salir de las emociones y a estar más equilibrada en mi cabeza, porque tengo secretos familiares muy, muy complicados.
Ah, bueno, bueno, que los iremos descubriendo poco a poco a medida que vayamos conociendo los trabajos de Wendy Nazareth. Hay canción a su hermano que estaba en el ejército, a su abuelo, a tu hija.
Sí.
No sé si te queda alguien en la familia ya que dice, oye, un primo que dice yo, que me falta todavía,
sí,
¿no?
Sí, desnudo solo. A veces escribí también canciones sobre Nairobi River. Sí. River. que en el Kenia.
Sí.
Pues solo porque vi un reportaje en la televisión.
En la televisión.
Estaba a llorar y estaba quería hablar también sobre esas cosas que tocan en el corazón.
El corazón.
Y que tienen mensajes para las personas. También que todo es posible, que podemos cambiar este mundo con el amor, con la comunicación, y que podemos también encontrarse, podemos ser quien queremos ser. Soy psicóloga también. También tenemos este lado que...
Bueno, yo creo que hemos entendido el mensaje perfectamente. Prepárense para escuchar esta voz muchas veces. Wendy Nazaret con este three y con ese corazón en el que caben todos los sueños, como en el de su abuela. Sí. Wendy, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a los españoles para hacer una bienvenida. Bienvenido.
Sí.
Bienvenida.
De esta manera. Me siento en casa.
Gracias. Nos alegramos, gracias Christopher. Nos vamos, mañana volvemos.